Este domingo tercero del tiempo ordinario abre las lecturas con una del libro de Nehemías. Esdras y Nehemías son dos figuras importantísimas en la historia de Israel. Esdras el sacerdote, Nehemías el gobernador. Se encargaron nada más y nada menos que de la reconstrucción del pueblo destruido, desterrado y prácticamente sin posibilidades de resurrección. Pero la palabra de los profetas, la gracia de Dios en ella, el deseo de volver y el ascenso de Ciro al trono de Babilonia hacen posible la vuelta. Reconstrucción tras el destierro. La lectura de hoy es muy apropiada para entender la entraña del pueblo de Israel. Es una lectura, como digo, de reconstrucción. El pueblo está roto, está disperso, está perdiendo, si no la ha perdido, su identidad. Y entonces, lo primero es una gran reunión en una gran plaza. Estrados, lo más solemne. Imaginaos hoy un gran acto más que electoral, de proclamación. Y allí, en ese estrado, los levitas, los lectores, van a estar horas y horas proclamando, leyendo en público, la ley, el Pentateuco, las cláusulas de la alianza entre Dios y el pueblo elegido. Lo podéis imaginar. Cientos o miles, no sabemos, de personas en pie, abarrotando la plaza, un estrado de madera grande, solemne, y lectores a voz en grito, proclamando la palabra de Dios, proclamando las cláusulas de la alianza. Es un auténtico referéndum para recibir la constitución que Dios les había dado en el Sinaí, las 10 palabras, los mandamientos, y renovarla después de esa dispersión. Por eso, la pregunta tras la lectura solemnísima es: ¿aceptáis? Esta es vuestra ley. ¿Queréis renovar la alianza? Es una pregunta de bodas. Es una promesa matrimonial. Y el pueblo responde, y no lo puede hacer con más precisión, el amén hebreo. Amén, amén. Mucho más que así sea. Mucho más que cierto. Amén es el grito del alma que da el sí a Dios. Un sí incondicional, sin condiciones. Un sí permanente, perpetuo. Un sí en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad. Auténtico amén de bodas. Por lo tanto, nos encontramos con algo muy bonito, muy importante, muy revelador. Dios no impone, propone, pregunta, el referéndum. Necesita el sí del hombre, en este caso, de su pueblo. Sin ese sí, sin esa libertad, no habrá alianza. Esta es una gracia, es un don, pero contando con la respuesta del hombre. Y esa libertad va a ser esencial y sigue siéndolo en la historia de la salvación. No lo olvidemos, libertad. Dios no impone, propone. La segunda lectura está tomada, venimos ya leyéndolo, del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. No lo olvidéis. Esta carta primera la escribe Pablo a una comunidad entrañable para él, una comunidad que hunde sus raíces en la predicación paulina, pero una comunidad donde ha habido exaltados y, sobre todo, donde en un momento determinado empiezan a aparecer partidos confrontados. Han venido misioneros de Palestina y en nombre de Santiago, de alguna manera desautorizan a Pablo. Yo soy de Pablo, yo soy de Santiago, yo soy de Pedro. Y el grito de Pablo por la comunión, somos de Jesús, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Santiago. Es una carta destinada sobre todo a recuperar, a fortalecer, a ahondar la unidad del pueblo de Dios. Es verdad que a lo largo de la carta el apóstol tocará problemas que le han llegado, preguntas que le plantean, situaciones que hay que resolver, muchas, pero el centro de la carta es este. Y ese centro llega a su cumbre en los capítulos 11, 12 y 13. Eucaristía, ricos y pobres separados, unos comen, otros no comen, y el grito de Pablo, la comunión. Estáis pervirtiendo el sacramento de la fe. Si no hay comunión, la Eucaristía obrará en vosotros para el mal, no para el bien. El capítulo 12 es la gran explicación, y la gran explicación terminará con el canto a la caridad como el máximo carisma, el máximo don de Dios. Pero digo, antes, Pablo va a decir que todos los dones y carismas, los pequeños y los grandes, los da el Espíritu para la edificación de la Iglesia, para el bien común. Y las pocas líneas de este día lo hacen acudiendo a una metáfora, pero a una metáfora con profunda realidad. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Cada uno es un miembro, y ahí no hay miembros nobles e innobles. Todos son importantes. La mano no le puede decir a la vista, me estorbas. Más todavía, los miembros menos nobles son más respetados, cubiertos, que los más nobles. Todos somos el cuerpo de Cristo. Pero la razón que da, pues también es un subrayado interesante, porque todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. El bautismo, otra vez, nos lo volvemos a encontrar. El bautismo nos ha hecho hijos de Dios y nos ha dado el Espíritu para clamar Abba, Padre. Por tanto, si hemos sido bautizados en el mismo Espíritu, los dones, las posturas, las ideas de cada cual o de cada grupo no pueden ser contrarias a la del resto de los hermanos. Serán complementarias. Miembros del cuerpo, cuerpo unitario. Y lo corrobora con una frase paralela a la anterior. Hemos bebido del mismo Espíritu. Parece ser una referencia a la Eucaristía, al cáliz, beber el mismo Espíritu. Es el cuerpo y la sangre del Señor, pero ciertamente el vino, acordaos de las bodas de Caná, es un símbolo del Espíritu. Y la venida del cuerpo y de la sangre y la comunión con ellos es entrega, recepción del Espíritu de Jesucristo. Por tanto, bautismo y Eucaristía nos convierten en miembros del cuerpo, nos empujan a la unidad, nos invitan a contar con los otros dones y con los otros grupos y con las otras tendencias para la construcción de la Iglesia en plena comunión. Y por último, el pasaje de Lucas. Este pasaje une, saltando algunos versos, el comienzo del Evangelio, esa dedicatoria a ese desconocido Teófilo, personaje al parecer importantísimo, para mostrarle que lo que él ha oído en una primera etapa puede ser un catecúmeno o alguien que se está preparando o un simpatizante, que lo que ha oído es algo serio. Quiere confirmar las noticias y depurarlas. Y para eso confiesa Lucas que ha investigado lo que vieron los primeros testigos y han transmitido a través de la predicación, que lo quiere organizar para que tenga una lectura continuada y que así se lo ofrece. Esto lo engarza la lectura de hoy con el capítulo cuarto. Y el capítulo cuarto es la presentación de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Ha ido a la sinagoga, como es su costumbre, de Nazaret, el punto de partida, esto no hay que olvidarlo, es de donde Jesús parte y ahora, aunque ha sido bautizado antes en el Jordán, va a partir de Nazaret. Lee a Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. La unción del bautismo. ¿Para qué le ha ungido? Toda venida del Espíritu es una misión. Toda gracia de Dios es misionera. A quien Dios agracia, le agracia para el bien de aquellos que deben recibir esa gracia. Cuando muchas veces pensamos, ¿por qué Dios ama tanto a San Francisco y a mí no me da sus dones? Pues Dios amó tantísimo a San Francisco y le dio dones extraordinarios porque te amaba a ti. Y porque esos dones de San Francisco no eran para él, pasaban por él y le santificaron, pero eran para nosotros. Dios ama al Hijo en toda la eternidad, pero ahora la unción del Hijo es para nosotros, es para la misión, porque no hay unción que no sea misionera. ¿En qué concreta la unción? La primera frase es importante, porque en ella están las demás. Me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. O sea, a dar a los pobres la gran noticia del amor de Dios y del amor eficaz de Dios. Les va a gritar: dichosos vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. El mismo Lucas, en esa bienaventuranza, la va a completar con una amenaza: ¡ay de vosotros los ricos! Anuncia la preferencia de Dios por aquellos que en la vida les toca sufrir hambre, opresión, desprecio, enfermedad. Son los predilectos de Dios y son también una gracia para los demás, para despertar el amor de los demás que los llevará a la salvación. Eso se concreta en cantar la libertad de los cautivos, liberar a los presos, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Quizá lo más importante en aquel momento, ante la sinagoga, que fue lo que provocó el rechazo, es lo que añade Jesús: hoy se cumple esta profecía. ¿Qué quiere decir? Ese ungido es el que os está proclamando y hablando. Y ahí ya se armó el lío, pero eso no es la lectura de hoy. Vamos a comentar también algo de este pasaje ahora en la meditación.